la pequeña edad de hielo y la gran hambruna. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven». Miré y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Haced desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. George Orwell. El color de los campos había cambiado. Por los ríos ya no corría el agua como antaño. Las cosechas no crecían y el trigo no llegaba para todos. La gran hambruna, como se conoce aquel periodo entre 1315 y 1317, era el producto de un fantasma climático que envolvió con el manto de la escasez, el frío y la muerte a una tercera parte de la población del continente europeo, secuestrando la vida normal. Una sucesión de veranos fríos y con lluvias torrenciales arruinaron las cosechas. El exceso de humedad dificultaba obtener sal y no dejaba secar la paja, de modo que no se podía conservar la carne y no había forraje para los animales. Los precios de la comida subieron de forma desorbitada, hasta el punto de que la mayoría no podía ni siquiera comprar pan. Los almacenes de grano se reservaron para emergencias y poderosos, mientras la gente comía plantas silvestres. El statu quo dejó de existir de una forma abrupta y descarnada, mientras la muerte y la desolación se adueñaron de los campos y ciudades de gran parte del continente europeo. Esta etapa fue la primera del que, sin duda, supuso uno de los siglos más nefastos y terribles de la historia de la humanidad. No hubo un solo ámbito que se librase de aquella dura batalla. Clima, producción agrícola y ganadera, política, sociedad, economía, religión, cultura. Lo que pasó entonces incluso acabó teniendo repercusión en la peste negra que se produciría unas décadas más tarde. Muchos creían que era el fin del mundo, como si el infierno se hubiera instalado en la tierra, pero ignoraban que ésta no hacía más que mostrarse una vez más y como siempre, como un fiel reflejo del cosmos, acompasando su devenir a los grandes ciclos astrales. Entretanto, ahí arriba, en los cielos, Saturno alcanzó a Plutón hasta formar la primera conjunción del siglo XIV. Pero nadie lo sabía, porque Plutón aún no había sido descubierto, de modo que era totalmente desconocido para la humanidad. Ni siquiera lo habían imaginado. Sin embargo, y a pesar de su diminuto tamaño y su extraordinaria lejanía, sus terroríficos efectos o sincronicidades eran colosales, como lo fueron siglos y milenios antes y lo seguirían siendo en el futuro. Las casualidades no existen. La historia siempre se repite. Aprendamos de ella o no, una ley superior, que proviene de los cielos, lleva la batuta y hace que todo cuanto ocurre en la tierra sea un fiel reflejo de lo que hay en el cielo. La pequeña edad de hielo. Aquella negra nube de escasez y muerte fue considerada un castigo divino en su momento, pero si dejamos al margen el miedo reverencial a Dios que se tenía, quizá no andaban desacertados del todo al pensar de ese modo. Entonces no lo sabían, pero ahora sabemos que Saturno y Plutón estaban en conjunción y estamos descubriendo los efectos que tiene tal configuración astral. No es casual que al mismo tiempo irrumpiese la pequeña edad de hielo o pequeña glaciación, un periodo de enfriamientos que empezó a principios del siglo XIV y no terminó hasta mitad del siglo XIX. A lo largo de estos 5 siglos, la NASA señala 3 periodos particularmente fríos. Uno comenzando en 1650, conocido como Mínimo de Maunder. Otro en 1770 y el último, hasta ahora, en 1850. En esas 3 fechas, sin excepción, estuvieron alineados Saturno y Plutón, por conjunción en 1650 y en 1850, por oposición en 1770. Los inicios de la pequeña edad de hielo y de la gran hambruna que aquí tratamos irrumpieron unos años antes de que la conjunción entre Saturno y Plutón fuera exacta, pero cuando ya era efectiva. Siempre ocurre así cuando se alinean los planetas lentos. Lo que ocurrió durante la conjunción entre 1315-1317 era la punta del iceberg, la causa de un extraño periodo climático que había empezado años antes con una sucesión de duros inviernos que se alternaron con fríos y lluviosos veranos, lo que provocó un grave problema en las cosechas. La producción de cereales mermó tanto que devino en escasez de alimentos y hambrunas. Todo lo agravó el hecho de que la población llevaba un par de siglos creciendo a buen ritmo, lo que hizo que el problema fuera mayor ante el gran número de bocas que alimentar. Así terminó la larga época de crecimiento de la población y de bonanza que se venía disfrutando en lo que se puede considerar el otoño de la Edad Media. Pero todo empezó en 1309, con la fase anterior del ciclo, con una cuadratura exacta de Saturno y Plutón. Y no terminó hasta concluir la fase siguiente del ciclo, la conjunción, exacta en 1318. Una vez pasados los peores alineamientos astrales. Cátaros y templarios. Las turbulencias de aquel mare magnum cósmico se mostraron en todos los ámbitos terrenales. Nada le fue ajeno. Acontecimientos de gran calado cambiaron el curso de la historia para siempre. Los grupos de presión, la manipulación, el engaño, la extorsión, la tortura y el exterminio suelen formar parte de los tensos aspectos entre Saturno y Plutón. Así son las energías más oscuras de este arquetipo astral. Todo parece ejercerse de una manera especialmente cruel, con ensañamiento, maquiavélica y sin escrúpulos. Durante ese mismo periodo, desaparecieron los templarios. Apresados y quemados en la hoguera mediante bula papal de Clemente V, primer papa en residir de forma permanente en Aviñón, que actuó presionado por Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, quien puso fin de este modo a la fuerte deuda que tenía contraída con la orden. La historia venía de atrás. Se inició cuando el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia se enredaron en una agria disputa por una cuestión de tributos que el monarca exigió al clero francés. El problema duró varios años y se convirtió en uno de los mayores conflictos entre el poder temporal y el poder espiritual de la Edad Media. El soberano acabó excomulgado y el pontífice sometido a cautiverio en su propia corte. Un papado muy debilitado heredó el conflicto hasta tal punto que el papa se trasladó a Aviñón, en Francia. Todo esto sirvió de caldo de cultivo para lo que acabó pasando con los templarios. En 1307, cuando empezaba a ser efectiva aquella cuadratura entre Saturno y Plutón que servía de prolegómeno a la gran hambruna, el Papa Clemente V ordena el arresto de los caballeros y la confiscación de sus bienes mediante la bula Pastoralis Praeminentiae. La cuestión de los tributos, deudas o partidas presupuestarias suelen ser tema de fondo en los ciclos entre Saturno y Plutón, como iremos viendo de forma recurrente a lo largo del libro, y generan algunos de los episodios más truculentos o sanguinarios de la historia. Un siglo antes, bajo la primera conjunción de Saturno y Plutón del siglo XIII, se alcanzaron momentos álgidos del exterminio de los cátaros que fueron perseguidos y masacrados durante décadas. Todo empezó cuando el Papa Inocencio III declaró la cruzada albigense o cátara en 1209, abriendo la veda de una cruel cacería, justo cuando la conjunción astral empezaba a estar operativa. Todo valía, desde la quema de casas y cosechas hasta envenenar el ganado. La orden fue la aniquilación, como tantas y tantas veces sucede bajo los aspectos tensos entre estos dos planetas. La Divina Comedia. La extraordinaria y sorprendente correlación de los grandes ciclos astrales también se encuentra en otros ámbitos, como el arte o la literatura. Muchas de las grandes obras de nuestra cultura se crearon precisamente al compás de los alineamientos de los planetas lentos, presentando características que tienen una gran relación de analogía con el arquetipo combinado de los cuerpos celestes involucrados. Al mismo tiempo que evolucionaba el ciclo Saturno-Plutón en los primeros compases del siglo XIV, Dante Alighieri escribió La Divina Comedia, obra maestra de la literatura universal y con fantásticas connotaciones astrológicas. El genio florentino conocía muy bien que todo cuanto nace en un determinado momento tiene una marca de por vida en función de cómo estén los cielos en ese instante. Il Sommo Poeta, poeta supremo, se encargó de dejar claro que nació bajo el signo de Géminis en algunos versos de El Paraíso. En esa composición incluso finaliza cada uno de sus cánticos con la palabra estrellas. Por supuesto, no es la única conexión que Dante establece entre su maravillosa obra y los astros. Cuando sube al cielo, guiado por Beatriz, lo hace pasando por cada una de las esferas de los planetas. Solo así se llega al cielo, como ya especularon muchos siglos antes los filósofos de la antigüedad. Dante nació probablemente en 1265, como se puede deducir de su obra. Ese año había una oposición entre Saturno y Plutón que ocupaba, además, una destacada posición en su más que probable carta astral natal. De modo que su destino estuvo vinculado a los ciclos entre estos dos planetas. No es extraño, por tanto, que le tocase vivir tiempos convulsos, entre bandos enfrentados de forma encarnizada. Justo en la siguiente oposición a su nacimiento, año 1301, el Papa Bonifacio VIII le tendió una emboscada justo en la siguiente oposición a su nacimiento, año 1301, y fue apresado en Roma, mientras estaba de visita en misión diplomática. Fue acusado de corrupción, le requisaron todos los bienes y fue condenado al exilio de por vida, dictando que, si volvía a Florencia, sería ejecutado en la hoguera. Ese fue el alto precio que tuvo que pagar por abogar porque su amada ciudad fuera independiente del poder papal. Una vez en el exilio, el poeta empezó a escribir El Infierno. Más tarde, continuó con El Purgatorio y El Cielo hasta completar La Comedia, Sin Más, como él la tituló. Lo de Divina se lo añadiría más tarde Giovanni Boccaccio, una obra que de comedia tiene más bien poco. Baste pensar que la palabra dantesco, dantesca, se usa para expresar una escena de espanto o de horror como las que describe en su narrativa. Muchos de sus pasajes y de sus tercetos son aterradores, evocando imágenes espeluznantes, capaz de causar las peores pesadillas. Una obra con una gran componente escatológica, en consonancia con los tiempos en los que fue escrita y en total sintonía con el arquetipo saturnino-plutoniano. Todas las grandes obras del arte y la cultura son hijas de su tiempo y de genios que han conectado de un modo especial con el espíritu de sus tiempos. Los ciclos que se forman entre Saturno y Plutón suceden en etapas que el ser humano afronta grandes tribulaciones y se instala en el inconsciente colectivo una íntima sospecha de tener que pasar duras pruebas como una especie de muerte para la posterior regeneración, como si hubiera llegado el momento de la odisea de un viaje de ida y vuelta al mismísimo infierno. Si además ese ciclo toca puntos claves de la carta astral natal de un individuo, sus efectos irán más allá del ámbito social, calando también en el espíritu y destino personal. El caso de Dante, al que se considera padre del idioma italiano, no es único en la cultura o el arte. Algo mágico, mimético, ocurre en el cosmos y la naturaleza cuando se producen alineaciones planetarias, igual que las borrascas y anticiclones mapean el clima que hará y durante cuánto tiempo. Las posiciones de los planetas marcan el clima histórico y social que reina sobre el conjunto de la humanidad, indicando, además, cuánto tiempo durará. Esto es algo que se aprecia fácilmente revisando la historia y cotejándola con las efemérides planetarias, y lo muestran con meridiana claridad, sobre todo, los ciclos formados por los planetas lentos, como ocurre con las alineaciones entre Saturno y Plutón, tema central de esta obra. Holodomor. La historia es tozuda y no tiene reparos en mostrarnos que las combinaciones tensas entre estos dos planetas siempre traen consigo un gran miedo, una hambruna, una mortandad, un apocalipsis. Es fácil ver que, con aspectos o combinaciones semejantes, se producen acontecimientos similares. La gran hambruna que hemos visto al empezar la pequeña edad de hielo no fue la única. También encontramos esta tensión entre Saturno y Plutón en otras grandes hambrunas, incluso en pleno siglo XX, como la de Holodomor. palabra ucraniana que significa matar de hambre. Es el nombre con el que se conoce la gran hambruna de Ucrania, provocada por lo que muchos califican como genocidio del tirano Stalin, una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, que acabó con 7 millones de muertos por inanición y más de 40 millones de afectados. Todo se desarrolló en torno a la oposición entre Saturno y Plutón exacta en 1931. Al iniciarse la década de los 30, Stalin decidió implantar en la URSS una radical reforma de las estructuras económicas y sociales basándose en la colectivización y el férreo control estatal. Los campesinos, que eran más del 80% de la población soviética, fueron obligados a la colectivización de la producción controlada por las autoridades. A ello se oponían tanto la mayoría de los campesinos como los kulaks, pequeños agricultores para los que trabajaban la mayoría de campesinos en régimen de servidumbre. El caos y la caída de la producción de cereales se produjo de forma inmediata y en 1931 llegó la hambruna, provocando los primeros millones de muertos por inanición, pero muchos también por tortura, deportación y abandono al enfrentarse al sistema. El drama fue de especial gravedad en determinadas áreas productoras de cereales como Kazajistán, las riberas del Volga o Ucrania. En el colmo de los horrores que se dan con este tipo de alineamientos astrales, en 1930 se creó oficialmente el Gulag. Es el acrónimo del mecanismo represor con más de 400 campos de trabajo forzados distribuidos por distintos lugares de Rusia, a modo de islas, que estuvieron operativos durante 3 largas décadas. A ellos fueron deportados y asesinados millones de disidentes y de todo el que pudiera ser considerado un peligro para las políticas marcadas a sangre y fuego por el tirano ruso. Sin embargo, todo esto era sumo secreto. Como siempre ocurre con los alineamientos entre estos dos planetas, hay alguien manejando los hilos en la sombra, ejerciendo un poder oscuro y absoluto, una manipulación a gran escala. La existencia del Gulag fue desconocida para el mundo hasta 1973, cuando supuso un shock la publicación del libro Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Una obra en la que denunciaba la brutal y macabra represión política de la antigua URSS basándose en su propia experiencia y en centenares de testimonios. Por supuesto, ese mismo año había tensión entre Saturno y Plutón, en esa ocasión por cuadratura. ¿Casualidad? De ningún modo. Son típicas diacronías que establecen correlatos históricos servidos en episodios que se producen al compás de las diferentes fases o alineamientos de un mismo ciclo astral. La Revolución Francesa. En ocasiones, la hambruna, provocada casi siempre por una combinación de desastres climáticos y una injusta y mala administración del poder, es el precedente de magnos acontecimientos. Así ocurrió con la Revolución Francesa al compás de la última conjunción Saturno-Plutón del siglo XVIII, exacta en 1786. Todo empezó con la Grande Peur, el Gran Miedo, movimiento popular campesino que se desarrolló en Francia en el verano de 1789, pero cuyos orígenes fueron la escasez de cereales y la hambruna de 1788, cuando ambos planetas aún estaban en orbe de acción de la conjunción. Años antes, el panorama se estaba poniendo feo. El reinado de Luis XVI sufría una crisis económica, pero la nobleza terrateniente, empeñada en mantener su ostentosa vida, aumentó la presión productiva y fiscal sobre los campesinos. Solo hacía falta un detonante, como fue esa hambruna. Un conjunto de factores que contribuyeron definitivamente a la Revolución Francesa de 1789 y que tuvo su punto culminante de barbarie con la fase que ha pasado la historia como Reino del Terror. Así se conoce la brutal y sangrienta represión llevada a cabo entre 1793-1795 por parte del Estado, dirigido por Robespierre, que mandó guillotinar a decenas de miles de personas justo cuando Saturno y Plutón estaban en cuadratura y se cumplía la siguiente fase del ciclo astral que dio comienzo a todo. Una fase que tenía un poder explosivo especial al coincidir con la oposición entre Urano y Plutón. Todo se desarrolló en medio de una sincronía total. El político francés estaba destinado a jugar un papel protagonista en esta historia, pues nació bajo una cuadratura entre Saturno y Plutón que ocupaba, además, lugares clave de su carta astral natal. El apodado como el incorruptible tenía una carta astral en perfecta consonancia con los salvajes acontecimientos de la época y de los que él mismo fue protagonista. Su vida se consumió en medio de ese infierno, engullido por la orgía de sangre y muerte que él mismo desató, siendo arrestado y ejecutado en 1794. Cuando alguien nace bajo un aspecto entre dos grandes planetas, a lo largo de toda su vida sentirá y experimentará cosas especiales cada vez que ese aspecto o alineación se reproduzca, como nos muestra este caso y muchos otros. Es lo mismo que ocurre cuando alguien nace en luna llena y muestra una especial sensibilidad en consecuencia a los cambios de fase lunar, en especial a las lunas llenas. ¡Qué ironía! Robespierre había destacado, entre otras cosas, por ser un firme partidario de la abolición de la pena de muerte, cambió de forma radical su postura, justificando que tenía la obligación de defender la República de sus enemigos, aunque guillotinase a miles de obreros y campesinos. Es frecuente ver cambios extremos en las personas, tanto en su destino como en su personalidad, cuando Plutón transita sobre su ascendente, como le ocurrió a este personaje en concreto. Él creía que el terror sin virtud es desastroso, la virtud sin terror es impotente. Lapidaria frase que define, en pocas palabras, el aspecto negativo del influjo arquetípico saturnino-plutoniano. Así actúan los alineamientos de Saturno y Plutón, con los que siempre hay alguien que se cree en posesión de la verdad y que tiene la obligación de defenderla a capa y espada, que, si alguien no piensa como él, es un enemigo a batir, o mejor aún, a exterminar, cueste lo que cueste. La polarización y la tendencia a extremos, a entender que todo es cuestión de vida o muerte, sin medias tintas ni concesiones, son cuestiones que subyacen bajo estos alineamientos astrales. El reino del terror, qué pocas cosas pueden explicar mejor y en menos palabras lo que supone Plutón, y más aún, las tremendas energías arquetípicas que se generan con los aspectos de tensión entre Saturno y Plutón. Una batalla cósmica, una lucha titánica sin tregua ni cuartel que se libra también en la Tierra entre el viejo y el nuevo orden. Una guerra que suele darse con descomunal virulencia o a través de grandes catástrofes y acontecimientos históricos. Cuando se alinean estos dos planetas, lo viejo tiene que morir para dar lugar a lo nuevo, aunque eso no implica que sea mejor. Los cuatro jinetes del apocalipsis parecen cabalgar a sus anchas sembrando muerte, destrucción, desolación y terror. Y no desaparecen del escenario hasta que no han saciado su sed, algo que no se da hasta que el ciclo astral que corresponde a la crisis deja de estar operativo.